Como se ha dicho, creo que es una jornada señalada y trascendente, de enorme significación e importancia. Esto que estamos concretando el mediodía de hoy, que representa sin ninguna duda un avance desde todo punto de vista. Hay que agradecer, por lo tanto, antes que nada y por encima de todo, a los que lo han hecho posible. Agradecerle mucho a los funcionarios del INR por la concreción del día de hoy y por lo que concretan y hacen realidad todos los días en esta tarea, por cierto, desafiante y compleja, de gestionar y administrar el sistema penitenciario. Hay que agradecerle a ACE, por supuesto, por su vocación y compromiso con la salud pública en general y, en este caso, con la salud de las personas privadas de libertad. Hay que agradecerle a Teima, la empresa constructora, que ha hecho una gran obra y que la ha hecho en tiempo y forma, y que, por supuesto, a partir de lo que siempre es la mejor solución, el entendimiento y la alianza y la complementación entre lo público y lo privado, esta obra en algún sentido expresa también de qué forma ese es el camino para hacer cosas importantes y para que las sociedades, por lo tanto, avancen. Esta es una gran inversión que implica, bueno, la generación y la posibilidad de que a partir de hoy y a partir de estas salas que estamos inaugurando, de las salas de internación, de los consultorios odontológicos, de las salas de enfermería, de las salas de rayos X, de ecografía, de toda la infraestructura que aquí se está generando y que compone este centro de salud moderno, que además exhibe tecnología de punta, lo más actual en cuanto al desarrollo y la vigencia de los dispositivos y los recursos tecnológicos, que además contiene un área psicosocial de enorme importancia, que habrá de funcionar en el sector del centro de salud viejo o anterior, pero que resulta, por cierto, de enorme importancia en función de la realidad a la que nos enfrentamos todos los días en los temas que se vinculan con la salud mental y en todo lo que concierne al consumo problemático de sustancias. Todo eso creo que sin duda habla de esa importancia, de esa relevancia y de esa envergadura de esta obra que en el día de hoy todos juntos estamos celebrando su inauguración. Y que creo que produce efectos en distintas direcciones, todos ellos benéficos, todos ellos positivos, todos ellos saludables. Desde el punto de vista de la gestión, por empezar por lo más terrenal y cotidiano, esto va a permitir, entre otras cosas, que las personas privadas de libertad se atiendan aquí y que no sea necesario trasladarlas fuera del sistema, con todo lo que eso representa, desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de la dotación de recursos humanos, de la asignación de móviles y de razones de seguridad, que por supuesto también imperan en todo esto y no las vamos a desconocer. Pero sin duda también hay consecuencias en la perspectiva de los derechos humanos, de la dignidad humana, de la posibilidad de que las personas privadas de libertad, como es su derecho a la salud, puedan recibir, por lo tanto, una atención de calidad, de mayor calidad de la que recibían con anterioridad, y desde ese punto de vista, por lo tanto, también que puedan acceder a una atención de salud equivalente y similar a que la que recibe el resto de la población, el resto de los uruguayos. Y creo que eso tiene un gran sentido de la equidad y sin ninguna duda ratifica la vigencia de un principio constitucional como es el principio de igualdad. Creo que en el país se está abriendo paso un nuevo paradigma, el paradigma que es de larga data porque proviene de la Constitución de 1934, cuando el artículo 26 estableció y establece que el sistema penitenciario y las cárceles no deben servir para mortificar a los presos, sino que debe perseguirse su rehabilitación y su aptitud para el trabajo. Sin embargo, transcurrió casi un siglo, y yo diría que en verdad ahora es el tiempo en el que este precepto o este paradigma pareciera estar generando definitivamente el consenso político, cultural y social que a ese respecto era imprescindible que se generara para cumplir no solo con la Constitución, sino también, por lo tanto, para asumir que hay en esto una cuestión de derechos individuales, de derechos de las personas, de derechos humanos, pero al mismo tiempo una necesidad imperiosa desde el punto de vista de la construcción de la convivencia armónica y pacífica que todos los que estamos involucrados en el ejercicio público y también en el ámbito del trabajo de las organizaciones sociales y de la sociedad civil estamos obligados a reconocer como horizonte ordenador. Y en ese sentido, la actual administración ha venido dando pasos y ha actuado en función de esa realidad y en función de esa referencia. Con las inversiones que se han venido concretando, como esta y como tantas otras, esta es una inversión muy grande, muy importante, de 110 millones de pesos, pero se suma a otras tan importantes como esta, que han implicado la creación de nuevas unidades penitenciarias como Tacuarembó o Artigas, o la ampliación de plazas, que han sido más de 1.900 en lo que transcurre el periodo de gobierno, o las 2.500 plazas que están en construcción a través de las tres nuevas unidades que se construyen en el Penal de Libertad, o la Cárcel de Mujeres, la nueva unidad penitenciaria femenina, cuya piedra fundamental pusimos esta semana y que en poco tiempo, por lo tanto, será una nueva realidad. Pero desde luego a las infraestructuras y a la generación de espacios, que resulta tan indispensable también en la perspectiva del decoro y de la dignidad, hay que agregar la inexorable mirada social, el enfoque dual del que hablamos en el Ministerio del Interior. Y enfoque dual es lo que está en marcha y lo que se viene implementando desde el año 2020 o desde el presupuesto del 2020 que entró en vigencia en el 2021. Con el traslado de la Dirección del Liberado del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social, con la incorporación del MIDES al CONCAR, con los distintos programas que la DINALI ha venido impulsando y sigue impulsando a los efectos de construir lo que hay que construir para las personas que están privadas de libertad y que procuran su rehabilitación en términos de generarles capacidades para que cuando egresen del sistema, que será más temprano que tarde, puedan, por lo tanto, sostenerse fuera de él. Y a eso hay que agregar, por supuesto, la enorme tarea que realizamos. Yo recién hacía referencia a la complementación entre lo público y lo privado, entre el Estado y la sociedad civil, que realizan las organizaciones sociales en este ámbito, con una enorme vocación, con un enorme compromiso, con un enorme amor, característica de los uruguayos, recurriendo y apelando a la fuente inagotable de solidaridad que a los uruguayos sin ninguna duda nos caracteriza. Y en esa perspectiva hay que incluir la oferta educativa, en la que hemos trabajado mucho y mucho seguimos trabajando, la incorporación de la UTU muy cerca de aquí, en el CONCAR, el circuito universitario que acordamos con el rector de la Universidad de la República recientemente, que involucra a 5 unidades penitenciarias, el convenio con INEFOP de más de 2.000 cupos para el aprendizaje de distintos saberes y de distintos oficios, y cuyos primeros diplomas y certificados entregamos en una muy linda ceremonia hace pocas semanas en el INEFOP. Y por supuesto, en todo esto y en esta dimensión hay un aspecto que resulta medular, que es el de la inserción laboral y el de la aproximación al mercado de trabajo, que ayer tuvo, yo diría, un hito trascendente. Creo que estamos viviendo dos jornadas históricas en lo que se refiere a la administración penitenciaria en el Uruguay y a todo lo que concierne a la rehabilitación y a la reinserción. La de hoy, por todo lo que dije antes, y ayer, sin duda, en una instancia muy conmovedora, muy cerquita de aquí, las cámaras empresariales dieron un paso relevante desde el punto de vista del involucramiento del sector privado, del sector empresarial, en lo que es una necesidad absolutamente impostergable, que es la necesidad de generar oportunidades laborales para los que egresan del sistema penitenciario, para que puedan, por lo tanto, en función de esas nuevas oportunidades, labrar su nuevo destino, iniciar un nuevo camino, sostenerse fuera del sistema y no tener que caer o recaer en el delito. Así que eso es lo que está planteado, eso es lo que está en marcha. Eso define o vertebra una política penitenciaria que no está en ciernes, sino que ya se está implementando. Y que inexorablemente es el camino, yo tengo esa percepción, que el país va a seguir transitando. Que lo va a seguir transitando a partir del próximo 1 de marzo, independientemente de cuál sea la decisión de la ciudadanía el próximo domingo. Porque hay caminos que no tienen retorno, que no admiten dos interpretaciones posibles, porque en definitiva esto de lo que se trata es de la construcción de una sociedad inclusiva. A la sociedad se las califica por muchas razones, entre otras, yo provengo del INAU, por la forma en la que tratan o destratan a los sectores más vulnerables, a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Y también se las califica, y desde hace un tiempo cada vez con mayor intensidad, por la respuesta que le dan a las personas privadas de libertad cuando están precisamente internadas en las unidades penitenciarias y en el sistema penitenciario. Yo creo que el Uruguay, y esa es la buena noticia, ha advertido todo esto, lo ha asumido, está actuando en función de esa circunstancia, se está dirigiendo en esa orientación, que es la orientación, repito, de generar una sociedad que nos incluya a todos, donde no haya divisiones y no haya fracturas. Esa sociedad inclusiva la estamos haciendo, todavía no hemos llegado a la meta. Probablemente sea difícil llegar alguna vez a una meta y poder reconocer y certificar que la meta se alcanzó, porque seguramente no se alcanza nunca. pero el hecho de encaminarnos hacia ella creo que nos permite anunciarle al mundo que aquí se siguen respetando los derechos humanos, que seguimos siendo una sociedad que se precia, por lo tanto, de respetar los tratados internacionales, de respetar la separación de poderes, de respetar la condición humana de las personas, como establece el artículo 72 de la Constitución en la enumeración de derechos y garantías que establece. Y creo que esa sola circunstancia nos permite concluir en que ya vivimos en una sociedad inclusiva, porque la estamos construyendo. No es la sociedad inclusiva que vamos a tener, sino que es la que ya tenemos. Muchas gracias.